contra la Guardia Revolucionaria. En punto y hasta acá llega la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 31 grados y la humedad alcanza el 27%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Les recordamos que esto y mucho más lo pueden encontrar en el portal de la radio biobiochile.cl. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma. Fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad del Alba. Magísteres y diplomados para tu desarrollo profesional.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Porque una urgencia médica puede ocurrir en cualquier momento, hoy puedes estar preparado. Club Urgencia Interclínica. Inscríbete. Es gratis. Y enfrenta urgencias con copagos conocidos y beneficios exclusivos. Infórmate en nuevaclinicacordillera.cl.
En el Hello Tejanos, Texas Rib llegó a 5 La Florida. Conoce el verdadero sabor americano con las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bella Vista, Parque Arauco y ahora en 5 La Florida.
Las especies y el aún.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se le llevó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. Hatch Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la Hatch. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
En Parquemet, cuidarnos es tarea de todos y todas.
Por eso, la prevención es la mejor defensa contra los incendios forestales.
Parquemet es un lugar libre de humo. Está prohibido fumar, hacer asados o encender fogatas.
Y en caso de emergencias, llama a nuestro número 1466.
Juntos, cuidamos el pulmón verde de Santiago. Más información en @parquemetminbu.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ocurre y en BioBio te enteras al instante. Detrás de cada canción hay una vida, un momento y una emoción. Artistas con historia. En esta oportunidad escucharemos a Mario Mutis de Los Jaivas.
Mario Mutis, te agradecemos estar con nosotros y con nuestros auditores hoy día. Gracias por prestarnos parte de tu tiempo para conversar. Conversar de música, conversar de...
Conversemos, es un agrado siempre.
Mario, ¿cuándo te diste cuenta que tú ibas a ser músico?
¿Cuándo me di cuenta? Cuando me dijeron, Oye, los high bass no tienen bajista, o no tienen bajo. ¿Y quién va a tocar el bajo? Vos, po. De ahí dije, oh, voy a tener que ser bajista y músico, por lo tanto. Nosotros partimos, tocamos por primera vez juntos el año 63. El 15 de agosto de 1963 fue nuestra primera presentación ante un público. O sea que uno miraba para allá y el resto de la gente estaba mirando para acá. Pero en esos que mirábamos para allá no estábamos solamente los cinco jaibas originales, sino que había una cantidad de personas adicionales en el escenario. Que no, en ese momento no éramos los high bass todavía, ni menos los high bass ni nada por el estilo. Era una fiesta de colegio, que nosotros estudiábamos en el Liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar. Esto fue en el Teatro Municipal de Viña del Mar, dentro del contexto de una fiesta colegial. Y en esa ocasión tocamos una sola canción que se llama Sueña. Se llama todavía esa canción, que es de Jorge Pedrero. La grabó Luis Dima. Y curiosamente, esa fue la primera canción que tocamos en vivo con un cantante que no era del grupo. El grupo no existía todavía, pero estábamos los cinco. Y esa primera canción, que se llamó Sueña, fue la última canción que grabó Gato al Quinto en un estudio. Entonces se cumplió un ciclo bastante especial, bastante mágico. Fue la primera canción que tocamos juntos y fue la última que él grabó después de 40 años. Es curioso cómo se dan las cosas en la vida, ¿no?
Sueña así, ser libre un día, libre como el viento que recorre mares, bosques, noche y día.
Los high bass, es decir, los high bass o los inicios de los high bass, habían solamente guitarristas y pianistas. No había nada más. Y Gabriel, que tocaba la trompeta. Que él estaba aprendiendo a trompeta y después se dedicó a estudiar percusión. Pero digamos que en ese momento fue como que tuvimos que definir los roles de cada uno, porque no podíamos ser, por ejemplo, yo con Gato cantábamos canciones en guitarra, tocábamos guitarra de siempre, pero cantábamos folclore argentino, folclore peruano. Y siempre cantábamos en las fiestas, en los asados, en esas cosas que en ese tiempo no se daban como ahora, pero en las reuniones de amigos, por decirlo de alguna manera, cantábamos con la guitarra. Y después, cuando ya se empezó a madurar esta idea de hacer un grupo, entonces hubo que definir cosas. Entonces ya un grupo necesita un bajo. No existen los grupos sin bajo, muy raro. Entonces alguien tenía que tocar el bajo. Y después de los pianistas, tenía que haber también alguna diferenciación en los pianistas. Entonces Claudio estudiaba piano. Bueno, todos los hermanos Parra desde chico tuvieron la típica profesora de piano que va a la casa y te enseña, etcétera, etcétera. Durante un buen tiempo, en esos años, era como muy, muy común. Así que todos los hijos Parra, los cuatro hermanos, recibieron clases de piano y todos tocaban algo. Pero Claudio fue finalmente el que desarrolló más la cosa. Él se tuvo un interés personal y empezó a estudiar por su cuenta música clásica, aprendió a leer muy bien música, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente, después de varios años, esto yo estoy hablando un poco más adelante, él ya decidió comenzar su estudio de una manera ya metódica, académica. Venía todos los días a Santiago, porque éramos de Viña, ¿no? Él venía todos los días o tres veces a la semana al conservatorio y ya estudió de una manera absolutamente normal. Y así se fue armando el grupito de a poco. Nosotros empezamos a hacer lo que nos gustaba hacer, empezamos jugando a hacer música de niños. Uno de nuestros juegos era hacer música y teníamos instrumentos de madera. Gabriel construía algunas cosas, que tenía bastante habilidad manual. Gato también hacía lo mismo. Ese era un juego de nosotros como niños, así como jugábamos a otros miles de juegos que inventábamos nosotros mismos. Uno de los juegos era justamente la música. Y ese juego como que empezó a tomar más importancia dentro del otro juego y nos causó mayor interés también. fue absolutamente natural, una coincidencia tremenda que estas cinco personas hayan seguido durante tantos años juntos y desarrollando todo un estilo, toda una cosa. Pero comenzó como un juego, no nos dimos ni cuenta cuando llegamos a ser profesionales.
¿Dónde estabas tú?
Creo que la radio jugó un papel fundamental en nosotros, porque en ese tiempo tú escuchabas la radio y escuchabas una identidad, escuchabas la identidad, cosa que no existe ahora. Tú escuchabas, qué sé yo, a Lucho Gatica, escuchabas chachachás, boleros, tangos, cumbias colombianas, y tú te dabas cuenta que estabas en una región del planeta, que era una provincia de este planeta. Pero sabías perfectamente, con solo escuchar la radio, sin escuchar ni siquiera un locutor, en qué parte del mundo tú estabas ubicado. Tenías una identidad sonora, auditiva, radial. Y eso formaba a la gente que la escuchaba de alguna manera. ¿Y qué pasó después? Que empezó ya, hace muchos años, empezó el tema de la globalización y de la monopolización de la música. Entonces, este es un fenómeno que sucedió hace muchos años. Entonces tú prendes la radio hoy día en Santiago, Chile, en Tokio o en Nueva Zelanda, y la música que tú escuchas es exactamente la misma, no tiene ninguna diferencia. Entonces tú no sabes en qué país estás, ni por qué, ni en qué época estás siquiera. Conoces los temas de moda y punto, y se acabó. Y la radio dejó de cumplir esa función de formación de la gente, de entrega, porque en el fondo era una entrega cultural también, y en este momento se transformó en una entrega comercial. Ahora, no es por criticar al medio, pero eso ha sucedido no solamente con la radio, ha sucedido en todas partes, pero desgraciadamente eso está pasando, y como que eso impide de alguna manera tener un desarrollo más profundo, un desarrollo cultural más importante. Nosotros tuvimos la suerte de que la radio era así en ese momento. Entonces nuestra influencia desde pequeño era la música latinoamericana. Escuchábamos folclore argentino o cha-cha-cha, cumbias, boleros, qué sé yo, música que se daba en esta región del mundo, y no solamente en lo popular, sino que en lo folclórico. Conocíamos a nuestros vecinos por su música, cosa que ahora tampoco existe. Cuando empezamos a tocar como los High Bass, tocábamos en fiestas, animábamos fiestas, y nos invitaban a las kermés, que se llamaban en ese tiempo, a las fiestas de matrimonio, todo tipo de fiestas, sobre todo en la Quinta Región, que es donde nos formamos, y nuestra misión era que la gente lo pasara lo mejor posible, que bailara, disfrutara, cantara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera nosotros partimos tocando música latinoamericana. Sí, después que nosotros formamos como High Bass y empezamos a tocar y hacer en las fiestas, tuvimos varios años en ese cuento, tocamos en Boat, en las fiestas de matrimonio, todas esas cosas donde había mucha gente que lo pasaba muy bien. Un día Gato, que se fue por un tiempo al norte, a Deo, a conocer las experiencias de la vida, según él, conoció, vivió con indígenas, qué sé yo, llegó con el pelo largo, ponte tú, cosa bastante novedosa. Y dijo, bueno, ¿ustedes se acuerdan que nos habíamos juntado como High Bass para ganar plata, para comprar instrumentos, para hacer nuestra propia música? Así que ya ha llegado el momento, yo creo que ya cumplimos esa etapa y deberíamos en este momento hacer nuestra propia música. Y ahí vino una explosión. Y la explosión significó dejar las chaquetas de humita, las chaquetas, las humitas esas que usábamos, las camisas blancas, los zapatos negros lustraditos, empezó a crecer el pelo, nos pusimos poleritas nomás, y empezamos, tú debes haber visto una película de Schwarzenegger que aparece a potito pelado así, en la primera escena de la película que llega a un planeta nuevo, esa es la sensación que a mí me dio cuando nosotros empezamos esa etapa. Que estábamos absolutamente desnudos, y la idea era olvidarse de todo lo que uno había aprendido hasta ese momento y sacar lo que uno tenía en el interior, que obviamente iba a ser también una reminiscencia de lo que había aprendido y conocido, pero como un troglodita, ¿no es cierto?, uno debía sacar lo que tenía en su interior. Entonces nos juntábamos los cinco músicos y empezábamos a tocar. sin decir qué íbamos a tocar, qué instrumento íbamos a tocar, en qué tono lo íbamos a tocar, o cualquier. Había una libertad absoluta. Uno podía tocar cualquier instrumento aunque no lo supiera tocar, o utilizar cualquier objeto aunque no fuera un instrumento de música. Entonces fue una etapa que duró más o menos 3 años, en que el postulado era justamente que la música se podía hacer con cualquier cosa, no solamente con instrumentos. Nosotros nunca fuimos políticos, fuimos sí bastante cercanos a lo que fue la izquierda chilena en esa época, porque también era muy revolucionaria, también rompía esquemas, también buscaba cosas nuevas, hablaban del hombre nuevo, todo un mundo maravilloso, utópico, pero muy entretenido, porque era como cambiar el mundo y empezar todo de nuevo, que era justamente lo que nosotros estábamos haciendo. De ahí a ser militantes de un partido político o firmar un documento por el cual uno se compromete a tener ciertos conceptos en su cabeza, era algo que a nosotros no nos parecía, digamos, posible para un ser humano. O sea, no pensábamos nosotros que esa era una manera, porque justamente la música tiene el sentido y el deber de unir a la gente, y a nosotros nos pasaba que creíamos, o creemos todavía, que la política lo que hace es justamente lo contrario: dividir a la gente, agruparla, polarizarla, ¿no es cierto? Y bueno, todos sabemos lo que pasó en Chile justamente por esa polarización extrema y enfermiza que hubo, que hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias. Pero toda nuestra historia, digamos, ha tenido un roce con lo político, pero nunca nos hemos comprometido con ningún partido político ni con una idea concreta en lo político, porque no es nuestro camino. O sea, nosotros somos músicos y tenemos una misión distinta. Nosotros participamos, por ejemplo, cuando Allende salió presidente, sí, nos invitaron a participar. Y nosotros participamos gustosos en un montón de escenarios que se pusieron en la Alameda, en, no sé, 10, 12 escenarios, no me acuerdo cuánto. Pero participamos porque para nosotros era la llegada de un mundo nuevo también. Había un esquema que se había roto. Había una cosa tradicional que se venía abajo y que coincidía plenamente con nuestra visión del mundo futuro, de cómo tenía que ser, o sea, con libertad, que todo el mundo pudiera decir lo que quisiera, que todo el mundo pudiera buscar su propio camino, etcétera, etcétera. No coincidíamos plenamente, ni siquiera nos preocupábamos de saber si nuestras ideas coincidían o no coincidían con lo que venía por delante. Pero sí encontrábamos muy bueno que toda esta apertura cultural, esta apertura de relaciones entre las personas, que cada uno pudiera hacer y buscar lo que quisiera, nos parecía fantástico. Y en ese sentido nosotros tocábamos, por ejemplo, cuando llegó Allende al poder. Y después a lo mejor en algún acto por ahí, alguna cosa, pero no demasiado, digamos, comprometida con la cosa política.
Contemplando en mi memoria hacia aquel lugar, en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol.
El 11 de septiembre lo tengo sumamente marcado en la memoria, porque resultaba que nosotros, antes del 11 de septiembre del 73, nosotros ya habíamos decidido emigrar, ya nos queríamos ir de Chile, porque considerábamos que en Chile habíamos hecho todo lo que ya tendríamos que hacer, que ya no teníamos, habíamos topado techo. Entonces teníamos que ampliar frontera. Vamos a conquistar el mundo, dijimos. ¿Y dónde nos vamos? Vámonos a Argentina. Argentina en ese momento era como nuestro hermano mayor, era un país mucho más desarrollado a nivel musical, estoy hablando. Allá existían existía la prensa especializada, cosa que en Chile no existía. Existían los equipos de música, guitarras, bajo, existían los equipos de amplificación, iluminación, existían los productores, existían los camiones donde se metían todas estas cosas, que en Chile no había nada de eso, absolutamente nada. Entonces nos dijimos, vámonos a Argentina, y además que teníamos una relación buena con Argentina, porque yo con Gato, por ejemplo, desde chico teníamos una cercanía con la música, sobre todo con la parte folclórica. Escuchábamos a Atahualpa Yupanqui, a los Chalchaleros, toda esa gente que eran unos músicos extraordinarios. Entonces teníamos una cierta admiración por su bagaje cultural y su cosa folclórica. Decidimos irnos a Argentina. Entonces, para lo mejor para irnos a Argentina era despedirnos de Chile con dos conciertos. Y hicimos uno de los dos, pero la gracia de estos conciertos de despedida era que era por primera vez que tocábamos con orquesta sinfónica. Entonces preparamos uno en el Teatro Municipal de Viña del Mar y otro en el Teatro Municipal de Santiago, cosa que en ese tiempo tocar en el Teatro Municipal para unos chascones y hippies como nosotros era una maravilla. Bueno, hicimos el concierto de Viña del Mar, lo dirigió el maestro Belfort Rus. Fue un concierto extraordinario. Era la primera vez en Chile que un grupo como los Jai, un grupo que tocara batería, guitarra eléctrica y todas esas cosas, tocara con una orquesta sinfónica. Es una cosa absolutamente novedosa. Y estábamos preparando para la semana de esa del, me parece que era el sábado 14 de septiembre del 73, el concierto en Santiago. Entonces habíamos programado el día 11 un ensayo en el mismo Teatro Municipal de Santiago. Nosotros éramos de Viña, por lo tanto teníamos que viajar. Y el día 10 vamos hacia Valparaíso, nosotros por la Avenida España, entre Viña del Mar y Valparaíso, y nos cruzamos con un camión de la Marina. Los músicos de la Marina, principalmente los bronces, son los bronces, en ese tiempo, eran los bronces de la Sinfónica. O sea, ellos tocaban en la banda de la Marina, pero también tocaban en los conciertos sinfónicos, ¿no es cierto? Los cornos, todos esos instrumentos, la tuba, todas esas cosas grandes, así como. Y nos cruzamos en la Avenida España con este camión. Entonces, a alguien se le ocurre bajar la ventanilla del auto en que íbamos nosotros y le grita a los marinos que iban en sentido contrario, en esos camiones abiertos que iban sentados como de lado, así: oye, no se le olvide que mañana tenemos ensayo en el Teatro Municipal en Santiago. Entonces los marinos se miraron entre sí, así como que medio entrecortado, y se asoma un gordito, el de la tuba me parece que era, y grita abajo: oye, mañana no vamos a poder ir al ensayo. Y en eso dan la luz verde y seguimos. Y nosotros nos quedamos ahí alegando: ¿cómo se le ocurre a estos marinos, que son chuecos? No van a ir al ensayo, este es el concierto más importante que vamos a dar, el último en Chile, nos quedamos alegando. Claro, al día siguiente yo me levanto muy temprano, tipo 6:30, 6:45 de la mañana, porque había que estar a las 9 en Santiago, y empiezo a escuchar la radio, que las anchas a la media, y que quién es en la casa, y que no nadie se mueva, todos manos arriba, uy, un espanto. Ahí se terminó el sueño ese, y obviamente que no nos pudimos ir, porque pensábamos nosotros irnos a Argentina entre el 17 y 18 de septiembre. Tuvimos que esperar porque se cerraron la frontera, tuvimos que esperar que se abrieran la frontera ya a fines de septiembre, que fue el 27 o 29 de septiembre, recién pudimos traspasar la frontera.
Vengo de la cordillera al mar.
Nosotros estamos muy agradecidos con todos nuestros amigos argentinos. Cuando uno cuenta una historia, por ejemplo, en el escenario, en un concierto, que nos fuimos a Argentina y empiezan. Entonces le decimos: momentito, señor, momentito, usted tiene un concepto equivocado. Porque nosotros fuimos a Argentina, nos trataron como reyes, nos ayudaron muchísimo. Los músicos argentinos nos integraron a sus experiencias, a sus conciertos, a sus recitales. Nos prestaron instrumentos, nos invitaban a tocar en todas las cosas que ellos tenían. Nos conseguían teatro. Es decir, nos trataron pero de una manera espectacular. Incluso hasta el día de hoy, si tú buscas en internet la música rock argentina, vas a encontrar que los Jaivas están incluidos en la historia de la música argentina. Es decir, yo creo que en ese caso se dio eso de la hermandad de los pueblos y todas esas cosas, se dio pero perfectamente bien. Entonces ahí me da mucha lata y me da rabia cuando la gente empieza a gritar, porque los problemas que nosotros que podamos tener de tipo político, económico en Argentina son problemas que no dependen de la gente común y corriente, son otros temas. Es lo mismo que nos pasa con Bolivia o con Perú, pero es una estupidez, pues, es una tontera. O sea, mientras más lejos nos sintamos, menos posibilidades tenemos como continente. Ellos son nuestros hermanos, yo los quiero mucho y nos han tratado súper bien, súper bien. Cuando nosotros nos fuimos de Chile, en ese afán de conquista, nuestra idea era vivir un tiempo en cada país de Latinoamérica. Vivir, qué sé yo, 2, 3, 4 años, lo que fuera necesario, en Argentina, después en Perú, después en Bolivia, después en Ecuador, después en Venezuela, en todos los países que fuera posible, de manera de recoger la música, la cultura, aprender de las propias raíces, lo que era nuestro continente, nuestra identidad, nuestra historia pasada, nuestra historia, nuestro destino común. Pero en Chile pasó lo que pasó y después nos fuimos a Argentina, ya en el año 76, 3 años después, pasó lo mismo en Argentina y ya había golpe de Estado en todos los países de América, era un polverín. Nuestro proyecto se fue al hoyo porque bajo esas circunstancias era un suicidio andar buscando música o hablando con indígenas o con folcloristas o con gente que generalmente su domicilio era la cárcel. Entonces era muy difícil y nos decidimos emigrar de América. Y ahí nos pasamos ya a la parte europea.
Mira, niñita, ahí te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvidas el ánguido temor que fue permanente emoción.
La decisión de irse de Argentina, la decisión de irse era obvia, había que irse porque no había nada más que hacer ahí. Ahora, bueno, ¿y dónde nos vamos? Unos decían, bueno, México, otros decían Estados Unidos, y otros por ahí decían Europa. Entonces pensándolo bien, dijimos, bueno, Estados Unidos, bueno, pero los gringos hablan inglés, pues nosotros hablamos español. En ese tiempo la música latina no estaba muy desarrollada en Estados Unidos, íbamos a ser como seguramente discriminados, no sé, no nos tincó la idea. Después dijimos México, sí, México, un lindo país, tiene una cultura tremendamente importante, en ese momento estaba bastante inestable también, y tan nacionalista que es México, o sea, a lo mejor cualquier otra música que no sea la mexicana no le van a dar bola. Ah, ya, claro. Las conclusiones que sacaron. Y alguien dijo, ¿y por qué no nos vamos a Europa? Si Europa es como el centro del mundo. O sea, uno está en Europa y puede viajar a cualquier parte, y allá están todas las etnias, están todos los colores, está todo el mundo, y nosotros vamos a ser uno más, nadie nos va a discriminar por eso. ¿Y a qué parte de Europa? Vamos a España, porque español, sí, pero es que España, español, y el resto de Europa, nos vamos a quedar en España nomás. No va a ser todo Europa. ¿Y ahí cuál es el centro de Europa? París. Ah, tienes razón. Vámonos a París. París es el centro geográfico de Europa y además el centro cultural. Entonces, esa es la clave. Ya, vámonos a París. Y nos fuimos a París.
La leyenda detrás del éxito. Artistas con historia. Por la radio.
¿Quieres crecer profesionalmente? Esta es tu oportunidad. Estudia un programa de posgrado en la Universidad Autónoma de Chile. Matrícula costo cero. Paga tu arancel hasta en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. Válido para estudiantes nuevos hasta el 28 de febrero. Conoce los programas en posgrados.uautónoma.cl.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Lusitano, 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 café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Teatro Caupolicán presenta la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en punto ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Una cita con la música chilena. Artistas con historia. Por Bio Bio, la radio.
Llegamos primero a Portugal y después llegamos a un pueblito en el sur de Francia que se llama Biarritz, claro. Donde ha sido muchas veces el Festival de Cine. El Festival Internacional de Cine se hace en Biarritz, que es un lugar básico para que se tenga una imagen. Imagínense Cartagena. O sea, muy señorial, muy bonito, espectacular, con vista al mar, con amplios paseos, pero glorioso hace 30 años atrás. Y ahora algo deteriorado, ¿no es cierto? Ya la gente de dinero ya se fue, como en desuso, digamos. Pero sigue siendo un lugar precioso. Y yo creo que la vida de los Jaivas ha sido bastante mágica. Cuando estábamos saliendo desde Argentina en un barco, el Eugenio C. Bueno, el barco salió del puerto de Buenos Aires, fueron todos nuestros amigos a despedirnos, nos llevamos las chuchucas. En ese tiempo teníamos una colección de chuchucas, pero gigantesca, los niños estaban chiquitos, Juanita tenía como 3 años. El barco se alejaba y sonaba la sirena del barco, ¡bop! Y sonaba la chuchuca. Íbamos contestando y fue todo un concierto de chuchucas con la sirena del barco y la gente lloraba y se despedía y se sacaban fotos y fue espectacular, un grupo de 25, 28 personas que se fue. Fue, yo diría, un momento mágico de la historia de los Jaivas. Íbamos, así como nuestros abuelos, nuestros ancestros, cuando partían, ¿no es cierto?, y ensillaban un burro, un caballo y se internaban a la cordillera a buscar una mina de oro. Nos sentíamos de esa manera, o sea, subiéndonos a un barco de un rumbo, un destino desconocido, un país desconocido, que existía en nuestra imaginación solamente, ¿sí?, en nuestras mentes, pues nunca lo habíamos visto, no habíamos estado, no sabíamos. y no estábamos, estábamos realmente quemando las naves por segunda vez, porque ya lo habíamos hecho en Chile. Cuando nos fuimos a Argentina sucedió exactamente lo mismo. Si no conocíamos a nadie en Argentina, nadie nos conocía allá, no teníamos nada donde llegar, no teníamos nada, absolutamente. Y cuando nos fuimos a Europa fue exactamente lo mismo. Entonces partimos de cero de nuevo y ya estábamos en el año 77. La partida a la aventura. Fíjate que, curiosamente, en el puerto de Buenos Aires, mientras estábamos ahí, que había mucha gente, amigos, qué sé yo, había una señora que le preguntó a uno de nosotros, bueno, y ustedes cuando lleguen a Francia, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a alojar? ¿Qué van a hacer allá? Entonces, bueno, no sé, ahí vamos a ver. Pero ¿cómo con todos niños chicos? ¿Cómo irresponsable irse así de una manera tan loca? Así. Sí, tenemos algunos contactos con la EMI. En ese momento teníamos contrato firmado con la EMI de una Argentina. Y ellos dicen que nos vayan a ayudar allá a acomodarnos. No, 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 dijo la señora. Ustedes no pueden ir así con niños. No, no, no. Mire, espérense. Justamente yo aquí en mi cartera ando trayendo las llaves de una casa que yo tengo en Biarritz. Y era la familia del Carril. Del Carril, que se fue casada con Pablo Neruda, y nos entrega las llaves de una casa. Dice, yo tengo una casa ya que en realidad la tenemos hace muchos años, pero vamos muy poco porque no sé por qué razón, así que yo les paso las llaves y ustedes váyanse a mi casa. Y es una casa grande, se caen todos allá, no hay problema. Ya, fantástico. Y llegamos a Biarritz y preguntamos por la casa cuando llegamos, qué sé yo. Me dijeron, ah, sí, la casa del Carril, sí, mira allá, esa loma que está allá, esa es. Y cuando vamos llegando a la casa, resulta que era un cerro entero, una loma así. Y en la punta de la loma, una casa espectacular con un castillo así, pero impresionante. También venido a menos por la falta de uso, o sea, las cortinas estaban raídas, hay olor a humedad adentro. Pero era un palacio y con un terreno gigantesco. Y hay una casita más abajo donde vivía un cuidador, que era el que hacía el jardín, mantenía la casa, qué sé yo. Y ahí estuvimos un buen tiempo hasta que la primera delegación partió a París a buscar una casa definitiva ya para irnos a París. Pero en esa casa descubrimos una cava de vinos, por ejemplo, que estaba guardada ahí hace no sé cuántos años. Entonces comíamos tallarines con salsa de tomate y un cabernet sauvignon de 1947 guardado. Es espectacular. Pobre señora, le tomamos todo el vino. Un día fuimos a un teatro ahí en el mismo Biarritz a preguntar por el teatro, porque hay un teatro bien bonito. Entonces fuimos a donde el administrador y le contamos, mire, nosotros somos un grupo chileno, le llevamos unas carpetas con fotografía para que vieran que éramos más o menos importante en América, qué sé yo. Ah, muy bonito, sí, sí, sí. ¿Y cuándo quieren tocar ustedes? Bueno, la próxima semana. Entonces sacó su libro de registros de reserva y empezó, dijo, bueno, en realidad yo tengo para septiembre del próximo año, tendría la primera fecha. Ahí nos dimos cuenta cómo funcionaban las cosas en Europa, ¿no? Tenía todo copado con la sinfónica de acá, con la ópera no sé cuánto, qué sé yo. Dijeron, sí, yo creo que unos 7-8 meses más podría haber una fecha, así que no me confirman. Ahí nos dimos cuenta que Europa funcionaba de otra manera. París fue otra cosa mágica también, La verdad que nosotros hemos tenido unas vidas mágicas y analizándola punto por punto, se ha dado de una manera muy especial, muy casual, muy como fluida, no hemos forzado las cosas. No sabíamos nada de Europa, esa es la verdad. Entonces pusimos un aviso en el diario. Familia chilena busca casa, qué sé yo, grande. Y resulta que en París te arriendan piezas, tío, con un baño en la escalera. Con un baño común en la escalera que tiene un hoyo ahí para hacer caca, ¿me entendí? Entonces no. Poner busco casa grande así como chistoso, pues como si tú eras Temuco, Monte Duro. Entonces, claro, fueron. Es decir, algunas personas llamaron de vuelta y todo, pero eran casas que costaban, no sé, $10,000 mensuales, no sé, una cosa que ya. Eso es de rico, ¿no? Nosotros que no teníamos plata, nada. Y de repente apareció una señora que dijo, mire, yo tengo una casa grande, que sí, hoy. Ahora, esta señora era una señora que tuvo mucha historia con cuento de la Segunda Guerra Mundial, con los maquis, la resistencia francesa, todo eso. Y que no se olvidaba que ella tuvo unas relaciones con algunos chilenos que la ayudaron en un momento conflictivo de su vida, no sé si cuando la andaban persiguiendo los nazis o a su familia cuando querían fusilar a alguien, no sé. La cosa es que alguien, algún chileno, la ayudó y le salvó la vida a ella o al marido, no sé, una historia así de ese tipo de la época de la guerra. Entonces ella estaba muy agradecida con los chilenos y vio que familia chilena, entonces llamó. Dijo, oye, sí, yo tengo una casa y todo. Y cuando nos fue conociendo, la familia eran 28. Habían como 12 niños. Entonces, bueno, al final, Madame Cruz se llamaba, como Cruz, pero en francés, Cruz, nos arrendó su casa, Villa L'Eglisine. Era una casa maravillosa, de 3 pisos, con 1 hectárea de terreno, con un lago. Eso en un lugar que se llama Châtenay-Malabry, que queda en la parte sur, a unos 8 o 10 kilómetros de la Torre Eiffel, hacia, digamos, la periferia sur. Ponte tú que te estuvieran arrendando, no sé, el Palacio de la Moneda, te dices, ¿sabes qué? Págueme 500 lucas mensuales. Entonces, me encontré una casa bastante barata, y si no sabes dónde te estás metiendo. Tuvimos la suerte, digamos, de conocer a esta señora, de que algún chileno le hizo alguna vez un favor muy importante, y ella de alguna manera lo estaba retribuyendo. Pero nosotros lo vinimos a ver después. En ese momento encontramos con lo normal, claro, nos arriendan una casa, sí, no está tan caro, está bien, ya, ok. Y nos metimos en el cuento. Y después nos dimos cuenta de la realidad. En esa casa vivimos muchos años. Se criaron ahí nuestros hijos. La señora era filántropa, era melómana, tenía todas las cosas que tiene la alta cultura francesa. Ella pertenecía a la élite intelectual y cultural del país. O sea, era un personaje en ese tema. Ella llevaba a su jardín, que tenía cisnes y lagos y todo, llevaba las mejores orquestas sinfónicas, llevaba cantantes, llevaba violinistas, solistas, pianistas. Y hacía eventos maravillosos para la comunidad o para su familia. O sea, veladas culturales y musicales. Y nosotros también en alguna oportunidad participamos en estas veladas con ella. Claro, más chascones, con más ruido a lo mejor. Pero ella fascinada con nosotros, le encantó nuestra historia, le gustó la música y siempre nos apoyó, y hasta el día de hoy ella ha sido una persona muy, muy importante en nuestras vidas. Y yo, analizando hacia atrás, yo creo que si no hubiera sido por ella, no sé qué hacemos en Francia, porque era un país absolutamente no muy hospitalario con los inmigrantes. Conseguimos el primer concierto. Ahí yo no me acuerdo mucho cómo fue la historia. Yo llegué después. Eso fue en el año 77, yo llegué el 79. Yo llegué el año 79 y lo primero que hicimos cuando llegamos, yo me bajé porque yo me fui en avión, no me fui en ese barco. Me van a buscar al aeropuerto, paso por al lado de la Torre Eiffel y la miro, oh, qué bonita. y me metieron en una pieza y estuve 3 días ensayando porque después nos íbamos a España. Entonces dije, oh, qué lindo es Francia, dije, y pum, y partimos a España. Y conocí primero España que Francia. Y en España estuvimos como 20 días, 25 días en gira, tocando en distintas cosas. En ese tiempo habían organizaciones culturales y organizaciones políticas también a través de toda Europa. Chile estaba como muy de moda en ese momento, con toda la historia del golpe militar y los desaparecidos y todo este cuento de, digamos, político y humano. Chile era un tema bastante importante, candente en toda Europa. Entonces habían muchas organizaciones que estaban muy interesadas, organizaciones culturales de los respectivos países y organizaciones chilenas también, que funcionaban a través de toda Europa, muy interesados en conocer cómo era esta cosa de los chilenos, cómo era, qué música tocan, qué baile hacen, qué poesía tienen, cómo son sus artistas. Había mucho interés. Entonces, gracias a ese tema, nosotros tuvimos varios años haciendo giras por Europa, por todos los países. Yo diría que no hubo ningún país que no tocara, prácticamente en todo. Creo que en Liechtenstein no tocamos. Pero todo el resto sí.
No, tú no lo negarás, ahora vamos en el tren. No, tú no lo negarás, ahora vamos en el tren.
Piensa que los alemanes son como fríos, lejanos. Sin embargo, los alemanes eran espectaculares. Nosotros tocábamos, bailaban, cantaban, tomaban cerveza, gritaban, lo pasaban chancho. Y cuando uno volvía al año después, porque a Alemania fuimos, no sé, 20, 30 veces, cada vez que volvíamos a ese lugar, la persona que habíamos conocido hacía 3 años atrás te saludaba en español y hablaba español, por ejemplo. El alemán se proponía hablar español y en 2 años estaba hablando español, pero no hablando champurrando, hablando español, conjugando verbos, etcétera, etcétera. Y eso nos pasó muy seguido en Alemania, por ejemplo. O sea, uno se da cuenta de la mentalidad, la disposición de la gente, que es absolutamente distinta a la latina, por ejemplo. El tipo dijo, oh, me interesa lo español, me interesa aprender esto, y lo aprende, se lo propone y en 2-3 años cumple su meta y pasa a otro tema. O sea, una mentalidad distinta. En Holanda nos pasaba más o menos parecido también. Los holandeses, por lo menos en Ámsterdam, son bastante más desordenados. Ámsterdam es una ciudad en que hay una libertad absoluta. Cada uno puede hacer y decir lo que quiera y nadie te va a preguntar ni hacer nada. Y nuestros conciertos eran como muy, muy calientes, muy calientes. La gente lo pasaba muy bien, no podía creer lo que estaba escuchando. Uno hablaba en inglés ahí porque en holandés era muy poco lo que hablábamos. Le contábamos que la cordillera, que el mar, que el desierto en el norte, la cosa en el sur, que las islas, que la Antártida, que... le contábamos el paisaje geográfico. Decía, pero si yo lo vi en mi imaginación, lo vi a través de su música, escuchaba las chuchucas y me imaginaba las montañas. Y eran como imágenes musicales que recogían, y que había una recepción, a pesar de no entender el idioma y todo, teníamos una recepción muy, muy interesante. Yo diría que Ámsterdam, dentro de Holanda y Alemania en general, fueron los países donde mejor fuimos recibidos y mejor la gente tuvo una percepción más cercana de lo que era la música, entendió mejor el tema. Es que en España, por ejemplo, no fue bien, yo no diría que no fue mal, no fue bastante bien. Estuvimos en por ejemplo, concierto en que tuvimos 100.000 personas delante nuestro. Claro, no era un concierto de Los Jaivas, era un festival en que nosotros éramos invitados y nos pusieron un público que no tenía idea quién era Los Jaivas. Y la gente lo pasó súper bien y todo, pero era dentro de ese contexto de un festival. Después ni siquiera se acordaban cómo se llamaba el grupo ese. Algunos se acordaban porque le había llamado la atención las chuchucas, ponte tú, esas cosas como novedosas para ellos. Pero en general yo diría los españoles y todo, se fijan más en lo conceptual, en la letra que uno dice. Si no entiende demasiado la letra, no se le hace más complicado. O sea, tiene que ser una música de más fácil, que se puede hacer digerida más fácil. mientras que en Francia son más intelectuales, por ejemplo. Ellos te escuchan más con la mente que con el corazón. Y te analizan, y que los instrumentos, y los timbres, y la cosa, y el sonido acá, me parece muy interesante, y refleja no sé qué. Y te hacen todo un análisis. Pero tú, ¿qué sentiste? No, me pareció interesante. Pero son mucho más intelectuales que emotivos. Mientras que los alemanes, los holandeses, se dejan llevar. Saltan, gritan, corren, hablan, tratan de cantar. Viven el momento, la emoción. Y volvimos después de varios años, ya con la experiencia, con habernos profesionalizado bastante, haber descubierto algunas tecnologías y cosas por el estilo. Llegamos a Chile con el proyecto Machu Picchu, que es uno de los proyectos, yo diría, el más importante que hemos desarrollado en la historia. Y fue bien entretenido porque volvimos justamente a las ruinas de Machu Picchu en Perú a hacer un especial de televisión. Cosa que fue espectacular, fue fantástico. La música que compusimos en París, no sabíamos si iba a calzar con el lugar no lo conocíamos, decíamos, teníamos unas fotos puestas en la sala de ensayo y teníamos fotocopiado el libro Neruda, ¿no es cierto?, para leer y estudiar lo que era el poema. Pero eso era todo lo que sabíamos. Habíamos estado en Perú alguna vez, pero no, nunca en Machu Picchu. Y cuando llegamos a Machu Picchu descubrimos que la música calzaba perfectamente con el lugar. Ahora, ayudado por el poema Neruda, porque Neruda sí había estado en Machu Picchu y sí había compuesto un poema con la experiencia real de haber pisado el lugar. Y nosotros hicimos la música sin haber estado en el lugar. Entonces era una cosa peligrosa, digamos, sin tener la experiencia de la vivencia real. Pero guiándose con la poesía de Neruda, nos dejamos llevar por eso y la música resultó bastante adecuada. E incluso en el mismo Machu Picchu, a mí me pasó, por ejemplo, de descubrir cosas que en el poema yo no las había entendido. Las había leído, me había formado una imagen, pero no era la imagen que correspondía, que las vine a entender en el mismo Machu Picchu. Por ejemplo, yo cuando llegué a Machu Picchu, me fui corriendo a la parte más alta, que es la Casa del Vigía, a mirar así el paisaje maravilloso abajo, el Huayna Picchu, unos cóndores volando, una cosa increíble. Y justo habíamos llegado, qué sé yo, el tren llega como a las 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, y entre llegar arriba era el mediodía, cuando el sol está en su pleno apogeo. Y abajo se veía el río Urubamba. Entonces en una parte del poema Neruda dice serpientes de plata. Pero yo me había imaginado una serpiente que brillaba con el sol y que pasaba entre medio de la maleza. Pero cuando me voy dando cuenta que en todo el valle hay una tremenda serpiente que da las vueltas y el sol, cuando está en su cenit, ¿no es cierto?, el río se ve plateado. Y ahí dije, ahí está la serpiente de plata. Él no dice que es el río, él habla de la serpiente de plata. Y yo veo la serpiente de plata y digo, oh, esa era la serpiente de plata. O sea, es una imagen que se te junta de repente, se te produce bien entretenido, bien entretenido. Entonces dije, bueno, si en realidad la música tiene que... unas cosas por la calle que le dicen pan de molde, que nosotros no las conocíamos, y eran como bien chistosas, que eran como de juguete, pero andaban con patente y todo, y eran legales, digamos. Sí, bueno, en ese tiempo todavía existía esa cosa del temor a hablar, el temor a comentar, el temor a criticar. Andaban todos como callados, mirando para el lado, uno hacía preguntas y no te contestaban. Había como un ambiente así como bastante denso, muy temeroso, como bien hipócrita así, porque no, la gente estaba como tratando de subsistir, diría yo. Yo me imaginaba gente que nosotros hemos estado, por ejemplo, en cárceles, en que la gente tiene una actitud especial. Te habla cosas, te dice cosas, pero tú lo ves a través de sus ojos, ves que lo que está haciendo él es resistir.
está resistiendo una cosa y esperando que pase la tormenta para poder seguir viviendo como ha vivido siempre. A mí me dio esa impresión, a lo mejor yo estoy equivocado, no sé, pero viniendo de otro país, de mucho tiempo de no haber estado en Chile, encontrándome con la gente, la encontraba así como que media chupadita, ¿cachai? Medio como que sí, compadre, pucha, ¿qué le vamos a hacer? Así como resignado y esperando. Ojalá que deje de llover luego. Ojalá que salga el sol y podamos seguir nuestra vida normal. Ese es más o menos el ambiente con que yo me topé. Bueno, estamos en una etapa de afiatamiento, que eso se llama pulir todas las cosas que puedan ser pulidas para tocar mejor, para presentarse mejor en un escenario, para hacer una entrega más entretenida, más dinámica, más completa a la gente. Primera cosa, digamos, en este momento es sonar bien, pararnos muy bien frente a un escenario, que todo el público quede conforme. Tener un grupo que sea capaz de salir al extranjero, por ejemplo, y causar interés en otros países, tal como lo hicimos antes. Esa es la primera etapa. Después veremos si somos capaces, ¿no es cierto?, de llegar a la etapa de composición. Que eso, ideas musicales siempre hay, pero transformarlas en un tema, en una cosa grabada, en una cosa física que uno sea escuchable, ya es un tema distinto. Por esta oportunidad, porque son pocas las oportunidades que uno puede hablar y conversar y explayarse y di lo que piensa. Siempre es cuándo van, dónde van, a qué horas van. Muchas gracias, hasta luego, buenas noches. Así que les agradezco mucho a ustedes, a la radio y a todos los auditores que nos han acompañado todo este tiempo, todos estos años.
Con historia por Bio Bio, la radio.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en DetaCop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Te damos el mejor precio con total seguridad y confianza al instante y en efectivo. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
No queremos que el verano se acabe. Por eso con Farmacias del Dr. Simi y Banco Estado vuelve el ahorro que te cuida. Los lunes 23 de febrero y 2 de marzo, lánzate al chapuzón de beneficio recibiendo un 30% de descuento pagando con tus tarjetas Banco Estado en todas nuestras farmacias. Ah, pero si pagas con Root Pay, el sol brilla más fuerte con un 40% de descuento en el total de tu boleta. Recuerda que estas promociones no son acumulables. No digas que no te avisamos. Consulta términos y condiciones en drsimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmdechile.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
Vive el Festival de Viña por BioBio, la radio, BioBio TV y nuestras redes sociales.
A partir de este lunes, no te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de BioBio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo, desde el barrio Poniente de Viña.